Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Familia hermosa, feliz viernes. Espero que hayan estado muy, muy bien esta noche y que hayan amanecido súper, súper bien. Quiero hacerles una pregunta. ¿En algún momento se han sentido incapaces de percibir su éxito? O sea, como que les cuesta recibir un cumplido por su trabajo o sienten que no... O sienten que no están lo suficientemente preparados o preparadas.
Sí, también.
Ah, ok. Puede ser que tengan el síndrome del impostor, que sabían que afecta más a las mujeres. Bueno, pues el día de hoy platicaremos de cómo combatirlo.
Buenos días a todos, Connectors. Hoy instauramos los viernes de salud, pero no de esa salud, de otra.
Bueno, también. En la mañana de una y en la tarde de otra, ¿va?
Mira, con José Ramón seguro es de esa salud, de esa que te estás imaginando. Pero también hablaremos de temas relacionados con la salud física de toda la familia. Hoy hablaremos de un padecimiento que afecta a los niños, el pie de equino varo, una malformación que se puede tratar.
Y por supuesto, ya lo mencionabas, también estaremos con nuestro querido José Ramón Zavala y su show cómico, mágico, musical, sensual y alguno que otro tema automotriz.
Bueno, pues esto se va a poner bueno, estoy segura de eso. Además, no puede faltar el comentarot, que hoy lo hicieron para mí especialmente recortado, así dijeron, este es para Tamara. Y además tiene que ver con nuestro tema del que hablaba Ingrid. No, todo está tan conectado, muchachos. Bueno, y la música, que ya me dijo la productora que es música, temas lluviosos o de días lluviosos, me va a encantar, estoy segura que a ustedes también. Así es que quédense con nosotras. Así comienza Ingrid y Tamara en MBS.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5. I'm only happy when it rains.
Deseamos y esperamos que hayan amanecido súper, súper bien, que todo esté bien en casa. Aquí en la Ciudad de México anda lluvioso, sí, llevamos yo creo que como 3 días que llueve desde la mañanita. Ayer que iba llegando al radio, cuando me bajé el coche ya estaba el chipi chipi y yo, no, me voy a engrifar. ¿Qué tal que es lo que me preocupa de la lluvia, no? Exacto. Que se me moje el pelo uno ahí echándole ganas para peinarse y uno se engrifa, ¿no? Bueno. No queda muy bien, pero bueno, el chiste es que hay que ver las cosas desde el lado positivo. Nuestra querida productora Janine así lo está haciendo, por eso la música del día de hoy será una música lluviosa y por eso estamos abriendo con la canción de Only Happy When It Rains de Garbage. Una gran canción que si estaban medio adormilados, pues ya los despertó porque estaba bien, bien rockera. Pero bueno, este día lluvioso saludamos a todos los que están en esta área lluviosa en la Ciudad de México, que nos están escuchando a través del 102.5 de MBS Noticias. Y también muy felices de poder abrazar a la gente linda de Córdoba, que ¿cómo está el clima por allá, Tam?
Pues fíjate que aquí en Veracruz, en el puerto, está entre azul y buenas noches, calor, honestamente, pero nubladón, digamos, está bochornoso que le llamamos. Y Córdoba casi siempre es más frito, más fresco, como decimos también, así es que seguramente por allá sí anda lloviendo. Ya nos platicarán, díganos, si alguien nos está escuchando en Córdoba, díganos cómo anda el clima por allá, por favor.
Oye, yo espero que alguien sí nos esté escuchando en Córdoba. Porque transmitimos en Córdoba. Si no, sería pues obviamente muy triste.
Si alguien nos escucha, que nos escriba, pues. O sea, no nada más que nos escuche, sino además que nos escriba y nos diga.
Exacto, y si no, así grillitos. Trrr,
Todo el mundo ahí escampándose de la lluvia.
Exacto, pero bueno, abrazamos con mucho gusto a la gente hermosa de Córdoba, que nos escuchan en FM Globo 102.1, y lo mismo para Comitán y para Mazatlán, ¿eh? Sí, queremos díganos. Saber cómo está el clima por allá, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, @IngridTamaraMBS, en Comitán nos escuchan a través de EXA 95.7 y en Mazatlán en EXA 89.7, y a todas las personas que están trabajando, que están en home office, que están en el coche, en el transporte público, que nos escuchan en las plataformas digitales, en el podcast, a todos ustedes los abrazamos y nos da enorme gusto que estén con nosotras este día. ¿Tú cómo estás, Tam?
Muy bien, oigan,
y además de bochornosa.
Estamos en el bochorno, ya no sé si es la edad o que así es el clima en Veracruz. Ay, sí.
No, todavía te falta para la menú, ¿no?
Yo espero que sí, un poquitín. Bueno, ya no sé si espero que sí o espero que no, ya de una vez. En fin, esos son temas ¿sí? aparte. Pues ya, porque sea solo parque de diversiones. ¡Yuhu! Ah, ya.
Ah, bueno, ese es un punto.
¿No? Bueno, pero
tú, pero después está operado, ¿no?
Sí, ya es parque de diversiones.
Ya es parque de diversiones, ni te hagas.
Sí, ya, es como el Splenda, él, nada más endulza, pero no engorda. Ay, bueno, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es esto? Yo iba para otro lado y ya tú me llevas a este. Bueno,
pues es que ya es viernes cachondos, acerca el fin de semana, viene José Ramón Fernández, José Ramón Zavala, o sea.
Bueno, igual, si quiere venir Fernández, también.
Él no creo que venga. Sea tan cachondo. Sí.
Oigan,
bueno, you never know.
Exacto, yo entendí. Lo que sí es que tenemos una pregunta del día que me encanta porque la están contestando ya y vaya que me hizo irme así un déjà vu, le digo yo un ratatouille porque me recuerda justamente esa película cuando el hombre que se sentaba y comía este platillo ratatouille se iba a ese momento de cuando era niño. Bueno, pues la pregunta del día tiene que ver con... Ah, porque además, ahora los viernes van a ser preguntas del recuerdo. Me encantan. Ya saben, una pausa para recordar. ¿Qué taller llevaste en la secundaria? Y entonces estábamos aquí platicando de cuáles eran los talleres que existían en la secundaria, pero ya veo que a Itzel, que es nuestra jovencilla del grupo... Ya le tocó más acá, más diseño gráfico y acá, ay, el nombre, en mi época, ¿qué diseño gráfico? Ni qué nada. Había dibujo técnico, que era el que yo iba, pues yo estaba en una secundaria técnica, pero había taquimecanografía, que creo que es el que iba a Ingrid, ¿verdad?
Sí, yo estaba en taquimecanografía y la verdad es que la taquigrafía no me ha servido para nada, nunca la volví a practicar.
Pero la mecanografía...
Es así, en la computadora, tiki, la verdad es que sí lo ocupo muy bien, pero además agradezco, justo el otro día estaba pensando en eso, que antes era taquigrafía, para todos los jóvenes que nos están escuchando que no saben qué es taquigrafía, bueno, era unos como garabatos en los ganchos, cuales las palabras las hacías más rápido. De manera que normalmente tomabas dictado, ¿no? Muchas veces eran las secretarias o que las asistentes y demás. Y tomaban dictado del jefe de qué es lo que necesitaba hacer y para que fuera rápido usabas la taquigrafía. Uh-huh. Ahorita ya agarras el celular, le pones el
récord.
O sea, le pones... No, déjate récord. O le pones también en notas, ¿no? Ajá, o en cualquiera de esos y te lo escribe. O sea, completito. También. Yo así escribo muchísimo. Cuando tengo una buena idea, uso esa herramienta, me lo escribe y ya luego lo paso a la computadora y en la computadora ya lo corrijo de manera que quede bonito, que no, se vea bien, por si me entendió una palabra rara, ¿no? Porque a veces dices una cosa y te escribe otra.
Exacto. Ahora, ¿qué diferente es? Por favor, también ilústrenos a las tías de este programa, ¿cuáles talleres se llevan ahora? Mira, bueno, vamos por supuesto a tener un espacio para leer todos los mensajes, pero ya está todo el mundo escribiendo que si electrónica y que si electricidad y carpintería, en fin, ya estaremos leyendo. Les agradecemos muchísimo que nos respondan en @IngridTamaraMBS, estamos en Twitter, estamos en Instagram también, si quieren checar ahí nuestra cuenta, también son bienvenidos. Y bueno, pues tenemos un programa que creo yo, no sé tú, Ingrid, pero a mí ya quiero que empiece, ya quiero todo el contenido, lo quiero ya ahora mismo, así es que yo creo que hemos de irnos a un corte para empezar. ¿Te parece bien?
Venga, regresamos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
See shiny cars, and that's when you know.
momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
El momento del comentarot, qué bella carta nos tocó. Bueno, a mí esta carta es de Toin, ya saben, ese como que te cae el 20, como que el sartenazo, diría Ingrid, como que te mueven el tapete, así me parece esta carta, que es el 7 de varas. Y es una mujer que está sentada sobre un cojín, tiene las piernas en posición de flor de loto, con las manos como en posición de rezar. Ella está volteada hacia su costado derecho. Sin embargo, esta mujer está como en una cápsula, como en una burbuja. Y ahí se ven colores maravillosos, ahí hay muchos destellos de luz que salen desde... ¿este qué número de chakra es, Ingrid? El que está ahí en el pecho, o abajo del pecho más bien, ¿no?
¿El del corazón?
Pues pareciera como, como en el centro, en el estómago. Pareciera que sale de ahí esa luz y... ilumina, por supuesto, toda la cápsula.
Ya entendí. Pensé que donde estaban las manos. No, el de abajo es el tercer chakra.
El tercer chakra, pues bueno. Pues
el que de hecho es amarillo, así también como está en la carta.
Bueno, pues esta mujer está tranquilamente dentro de su cápsula. Pareciera como en una posición un poco de meditación, ¿no? Y las siete varas debajo de ella o del cojín en donde se encuentra sentada. ¿Qué dice esta carta? Les voy a platicar. Y hoy que vamos a hablar también del síndrome del impostor, yo creo que viene muy al caso esta carta. Porque fíjense que aquí nos habla de cuando estamos teniendo un momento muy bueno, cuando estamos siendo creativos, cuando nos está yendo bien, pero ¿qué sucede? Que de repente podemos despertar en otras personas envidia. O precisamente para no despertar en esas personas envidia o haters que nos critiquen y que nos digan y que nos agachen, pues entonces como que brillamos poquito, como que nos hacemos chiquitos para caber. Por eso les decía, esta carta me va mucho porque me pasa seguido esto de, bueno, sí, triunfé, pero hay otros que triunfan más. Así, ¿sabes? Como que siempre pones a otros adelante de ti.
¿En serio?
Sí, como de que no. Para que las miradas, los haters, las críticas se vayan para otro lado, a mí no me vean. Sin embargo, esta carta habla de cómo si tú estás consciente de tus valores, de la luz que te ilumina a ti e ilumina tu camino del trabajo, si tú lo estás haciendo justamente desde tus valores. Es que esa palabra me gusta mucho porque me puse a pensar, ¿desde dónde lo hago? ¿Cuáles son los valores en donde yo realizo las cosas? Y entonces, revisando los valores morales y éticos, pensé, desde la honestidad, personalmente, desde el respeto, desde la dignidad, la responsabilidad, desde la libertad y desde la conciencia. Y cuando eso sucede así, en pocas palabras, no importa lo que vengan a decir los demás, si estás segura de que esos son tus valores y que a partir de ahí estás trabajando en ti y en lo que haces día a día. Dice, no tienes que aceptar su opinión como cierta, especialmente cuando compiten por tu puesto. Verifique que esté actuando de una manera que esté alineada con sus valores más altos. Y lo que te indica esta carta, o te invita además, es entra así en esta burbuja donde te sientas consciente de esos valores, que lo estás haciendo... digamos de una manera honesta, genuina, donde sale todo, sale desde el amor que le tienes a las cosas que haces, y seguramente, bueno, los que hablen pues hablarán de ese brillo, y déjalos que hablen, está bien, pues te estás brillando, no pasa nada, sigue tu camino y sigue bajo esos preceptos de valores y de amor y de responsabilidad que te están llevando hasta donde quieres llegar. Me encantó la carta, sinceramente. ¿A ti? ¿Te gustó?
Así de dejad que los perros ladren, señal de que seguimos cabalgando,
exacto,
¿no?
Exacto, Sancho, sí, por favor, ajá.
Pero además es curioso porque empiezo a leer el texto de esta carta y la primera palabra después de lo de luz y sombra es haters, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, pues ahí ya me podría quedar.
No te quedes, eso es lo que dice la carta, no se quede usted ahí con
no,
eso.
No, digo, ahí ya me podría quedar, que de eso tendría mucho que decir, ¿me explico? O sea, ya no tendría que leer más, podría ser todo un tratado, así.
Bueno, entonces, ¿tú cómo los has tratado precisamente? ¿Cómo has reaccionado? ¿O has reaccionado de alguna manera al principio y has ido cambiando conforme va pasando el tiempo y vas haciendo conciencia de ellos?
Es que te digo que podría escribir un libro de eso. Porque ustedes saben cómo son, que yo busco todas las posibilidades, ¿no? Hasta que encuentre la que funcione. Busco esta, busco esta, busco esta, busco esta, busco esta. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué mensaje quiere decir? ¿Pero por qué es esto? Y así, me la paso, ¿no? Como detective de mí misma y de mi vida. Y justo los haters es un tema. Porque ahora con la apertura de las redes sociales, todos estamos expuestos a los haters, no solamente las personas que trabajamos en medios de comunicación, sino que todos, ¿no? Porque pues hay mucha gente a la que le gusta criticar lo que dices, lo que haces, lo que te pones, como lo dijiste, como, ¿no? O sea, de veras es algo impresionante. El punto es que yo creo que los haters se pueden volver unos buenos maestros.
Motivadores.
¿A dónde quiero llegar?
Motivadores.
Pues mira, te voy a decir qué es lo que yo veo ahora de los haters. Durante muchos años me hicieron llorar muchísimo. O sea, sí fueron así, sí cada golpe de un hater me dolía mucho en el fondo de mi corazón. De veras sí me deprimía, lloraba. O sea, a veces un solo comentario bastaba para que yo llorara todo el día. Así de fuerte era el impacto que tenían los haters. Hacía tiempo que no hacía lives en mis redes sociales, pero justo con motivo del Mother's Day, ¿se acuerdan este evento que los estuvimos invitando?
Sí, sí.
Hice un live uno o dos días antes de este evento para invitar a las personas. Y, pues, o sea, además es curioso porque toda la comunicación de este evento era hablar de el amor propio, ¿no? O sea, era pura cosa padre, la verdad, de buena energía, alta vibración, amor, ¿no? Y había dos personajes que estuvieron en el live. O sea, no haters, lo que le sigue, o sea, de los más intensos que me han tocado. Y de verdad, cada dos segundos, mensaje, 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 mensaje. Y justo me di cuenta, o sea, evidentemente no me gusta, ¿no?, recibir esos comentarios, pero sí me di cuenta cómo el impacto no era el mismo. Como que antes un solo comentario me hubiera hecho llorar y ahorita ya te juro que volteaba y decía, ay, o sea, como pobres. Qué triste ocupar tu vida para hacer algo así, ¿no? Me daban como mucha tristeza. Justo cuando terminó el live, me escribieron mis amigas del Mother's Day así de, ¿pero cómo? Estaban como muy enojadas porque evidentemente ellas no habían estado expuestas a esa violencia en su vida, ¿no? Y yo honestamente dije, o sea, al final yo ya sé que hay gente así, ¿no? Pero aquí lo que fue como muy rico fue darme cuenta que ya no tiene ese impacto en mí. Y creo que tiene que ver con haberme fortalecido internamente. Y creo que ahí es donde vale la pena ver a los haters desde otro punto de vista. Yo ya lo veo como si fueran como un juego de esgrima, ¿sabes? Aprenderte a ser más hábil de manera que los pinchazos de una esgrima no te peguen, ¿no? Como que te puedes volver mucho más fuerte y sobre todo te pueden ayudar muchísimo a trabajar con tu integridad. De manera que lo que realmente importe es lo que tú opines de ti, lo que tú ves de ti y lo que tú sabes de ti. Y a medida que te importa menos lo que los haters opinen, de verdad que sí hay una sensación como de libertad que es indescriptible. Así es que yo sé que todos los que nos están escuchando pues se han enfrentado a algún tipo de hater en algún momento de su vida y vale la pena que los vean así, como que pues qué triste, ¿no? Que tengan que hacer eso.
Justamente esta parte de la carta que les decía que a mí me funciona, me hace todo el sentido, me parece que concuerda con lo que pienso, es esta de volver hacia ti más que hacia la opinión de esas personas en específico, sino volver hacia ti y de dónde basaste o de dónde sacas precisamente la luz, la creatividad, la energía con la que trabajas, como le quieras tú llamar. Porque volver hacia ti, yo creo que te hace, de entrada, recuperar, como decíamos ayer, la confianza en quien debiese ser la persona en la que más confías, que es en ti mismo. Saber que las cosas que haces, las haces por amor a tu trabajo, a tu familia, qué sé yo, a ti mismo, evidentemente. Que el camino que estás recorriendo, por supuesto, ha tenido caídas y levantadas, y que precisamente esas personas que no han recorrido el camino contigo o están viéndolo desde otra perspectiva, no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú quieres aportar, ¿no? Con lo que tú quieres ofrecerle. Y que definitivamente hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces sí son haters muy declarados, como dices tú, directamente te decían palabras o frases. Pero luego hay personas que no son tan declarados, pero que pueden ser personas que te subestimen o te bajoneen o te hagan claudicar con frases como, yo que tú no lo haría. ¿Cómo crees que vas a poder si ya lo hizo fulano? Ya viste que lo que está haciendo Mengano, ¿sabes? Y te hacen compararte. Y ojo, porque estaba justamente leyendo que muchas veces cuando te comparas con alguien, lo haces desde tus debilidades, y por eso es que piensas que el otro con el que te comparaste es más que tú, ¿no? Entonces, no te comparas desde tus fortalezas, y eso podría, que compararse definitivamente no es una buena práctica. Sin embargo, cuando lo haces desde, yo no tengo, a mí me falta, y te desinflas, ¿no? Entonces, volver a ti y a esta cápsula que nos menciona la carta y que es tan clara, de desde dónde estoy partiendo, cuál es ese centro, ese chakra, ese, que como tú le dices, el tercer chakra, ¿no? De desde dónde sale toda mi luminosidad. Y bueno, pues bienvenido a aquel que la quiera recibir, y aquel que no le parezca correcto, no tendrá la oportunidad de ofenderme. Punto, se acabó.
Ay, sí. Correcto. No, y ese tercer chakra es el chakra del intento. O sea, es el chakra de la fuerza para actuar y para hacer las cosas. Entonces, me gusta esta carta porque nos lo mostró de una manera distinta y creo que nos da muchísima claridad. Así es que hay que aprender a ver a los haters con un poquito más de compasión. Y me encantó la frase que acabas de publicar en el chat. ¿La quieres compartir?
¿Tú quieres decirla?
¿Vas? Ah, es tuya.
Es que me quedé con que vamos también a otra parte. Pero bueno, yo puse una frase que puso mi coach, tanto de nutrición como de ejercicio, que dice, quienes hablan mal de ti probablemente es porque no tienen nada bueno que decir de ellos mismos. ¿Puede ser? Puede ser que de ahí parte. Bueno, oigan, pues lo que sí tenemos que decirles son cosas muy, muy buenas, además de la carta del comentario, que por supuesto la encuentran en @IngridTamaraMBS. Tenemos que decirles, Connecters, que la unidad móvil se encuentra en Paseo de la Primavera y Violetas, Colonia Florida, en Naucalpan de Juárez. La primer persona que llegue se lleva un disco especial de Juanes, me encanta. Así es que, por favor, lleguen rápidamente. La segunda persona que llegue se lleva un disco de la cantante Rojita, y la tercera, un juguete musical para su bebé. Así es que les voy a repetir la dirección. La unidad móvil se encuentra en Paseo de la Primavera y Violetas, Colonia Florida, en Naucalpan de Juárez. ¡Listo!
Vámonos un corte, Tam. Regresamos en unos minutos aquí a Ingrid y Tamara por el 102.5. Don't think about it. Just move your body, listen to the music, sing oh, hey, oh, just move those left feet, go ahead, get crazy, anyone can do it, sing oh.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
El día de hoy comenzamos con nuestro Viernes de Salud. Ayer fue el Día Mundial del Pie de Equinovaro, que se conmemora desde el año 2013, con el objetivo de concientizar sobre este padecimiento, uno de los más frecuentes en la ortopedia pediátrica a nivel mundial. En el caso específico de México, se calcula que nacen al año aproximadamente 5.000 niños con este padecimiento, convirtiendo esta patología en la segunda deformidad más común dentro de la atención ortopédica nacional, justo debajo de la displasia de cadera. Por eso, el día de hoy invitamos al doctor Gilberto Ríos para que nos hable de este padecimiento. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Hola, Ingrid y Tamara, buenos días.
¿Nos podría hablar de esta condición del pie de equinovaro?
Bueno, como bien acaban de mencionar ustedes, el pie equinovaro es el segundo padecimiento más frecuente en México y uno de los más importantes a nivel mundial. La deformidad de pie equinovaro es una enfermedad que se conoce del desarrollo. ¿Qué significa esto? Que se presenta durante la etapa del embarazo, o sea, durante todo el embarazo, aproximadamente a la semana 13, de acuerdo a una cuestión, digamos, fisiológica, nuestros pies dentro de del vientre de mamá, de una posición de estar hacia adentro, giran hacia afuera. Digamos que eso es lo normal que sucede, aproximadamente entre la semana 12 y 13 de embarazo. Cuando hay un problema y esto no sucede, el bebé nace con el pie equinovaro, o sea, esta rotación hacia afuera no se logra nunca, y lo que sucede es entonces que estos bebés nacen con esta deformidad de pie equinovaro. Se puede presentar en uno de los piecitos nada más, o hasta en el 40% en ambos pies. En la actualidad existen estudios de imagen, de los ultrasonidos 3D y tridimensionales, que pueden diagnosticar a estos bebés desde antes de nacer. Eso es bueno porque los papás saben desde antes de nacer que su bebé viene con una enfermedad como pie equinovaro y pueden empezar a investigar un poco respecto a la enfermedad y a dónde atenderlos al momento del nacimiento. A diferencia de la displasia de cadera, la ventaja que tiene el pie equinovaro es que se ve, o sea, no se necesita ningún estudio especial. El paciente nace con la deformidad, se detecta y se puede atender de manera inmediata, aunque desafortunadamente en nuestro país sigue habiendo lugares en donde estos pacientes se atienden a edades no de inmediata y podemos tener discapacidades importantes.
Claro, doctor, buenos días. Oiga, platíqueme por favor las causas. ¿Se conocen las causas? ¿Son genéticas nada más o hay alguna otra?
Genéticas nos referimos a que hay una alteración, digamos, durante este desarrollo que les mencionaba, aunque no se sabe en la actualidad, o sea, no está descrito, por ejemplo, como en otras enfermedades, como el síndrome de Down, en donde sabemos el cromosoma específico que nos causa la enfermedad. En el pie equinovaro no existe. El término completo, digamos, o el nombre completo de la enfermedad es pie equinovaro idiopático. Y la palabra idiopático se refiere a eso, que no hay una causa que esté demostrada que es la que condiciona la enfermedad. Existen algunos factores de riesgo, que eso sí sabemos, como por ejemplo, que en lugar de que el bebé venga bien de cabecita, venga de pompis. Además de tener un problema en la cadera, que es lo más frecuente, también puede tener un problema en los pies. Si es un embarazo gemelar o son triates, etcétera, como el universo donde se encuentran esos bebés es menor, porque son dos o tres, también disminuye que el movimiento normal pueda verse afectado y es una causa. Si el líquido que tiene la mamá en la pancita, que se conoce como oligohidroapnios, es menor también, esto también puede condicionar, pero no quiere decir que las mamás que tengan estos o estas condicionantes lo vayan a tener. Son factores de riesgo que se han visto que pueden estar presentes en un mayor porcentaje que en aquellos bebés que no tienen estas condiciones.
Doctor, ¿cuál es el proceso para un bebé que tiene esta condición? Me imagino que el encontrar el diagnóstico oportuno puede tener cambios importantes, ¿no? Para que no ocasione una discapacidad motriz grave.
Exacto, como les mencionaba yo, la ventaja que tiene la enfermedad es que es muy visible. Los papás se dan cuenta, el ginecólogo se da cuenta, el pediatra se da cuenta y entonces lo que importa es buscar la atención adecuada. En la actualidad, como mencionaste al inicio, el 3 de junio se celebra el Día Internacional del Pie Equinovaro porque se festeja el natalicio del doctor Ignacio Ponseti. El tratamiento en la actualidad es el método de Ponseti. ¿Qué es el método de Ponseti? Es un tratamiento que consiste básicamente en tres fases. Uno, en la colocación de yesos de manera semanal, que van haciendo de manera paulatina que nosotros corrijamos el pie hasta llegar a la normalidad. Después se hace una pequeña cirugía en la parte del talón donde se hace el corte del tendón de Aquiles que nos permite llevarlo hacia arriba porque es parte de la deformidad que tienen los pacientes. Y la tercera fase, que es la más importante y la más larga, es el uso de unos zapatos especiales, de una barra especial que se usa hasta los 5 años de edad. Entonces, lo importante del tratamiento es iniciarlo a partir de la segunda semana, tercera semana de haber nacido. No inmediatamente. Es importante que el bebé llegue a casa. La mayoría de los bebés son deseados. Este vínculo familiar que debe haber con toda la familia, es importante que el bebé llegue sin ningún yeso ni nada de este tipo de condiciones que puede a veces alterar un poco la dinámica familiar. A partir de la segunda, tercera semana hay que empezar el tratamiento. El método de Ponseti, como les decía yo, es en la actualidad el tratamiento estándar de oro a nivel mundial para el tratamiento del piquino varo. En México existen muchas instituciones públicas y muchos médicos que trabajan a veces únicamente a nivel privado que tienen una capacitación especial para el tratamiento del piquino varo, porque aunque es un tratamiento que pues, pareciera ser sencillo con yesos, requiere de un entrenamiento muy especial para cómo se colocan, cómo se corrige y todas estas fases que les acabo de mencionar. Entonces, ustedes pueden acercarse a las instituciones públicas. En la mayoría de los lugares del país existen hospitales que tienen servicios de ortopedia pediátrica, en donde en su mayoría hay médicos ortopedistas pediatras que tienen el entrenamiento para el tratamiento del piquino varo con el método de Ponseti, que en la actualidad es el ideal.
¿Podríamos hablar, doctor, que con este método un niño, pasado justamente el tratamiento, puede desarrollarse con plena totalidad o normalidad en cuestiones físicas, correr, saltar, brincar, qué sé yo?
Sin duda. El doctor Ponseti tenía una frase en respecto al tratamiento del piquino varo y que les decía a los papás, no te preocupes, tu niño es un niño sano, solo hay que enderezar sus piecitos. Existe muchos tipos de piquino varo. Estamos hablando del que les mencionaba yo hace un momento, del idiopático. Pero el piquino varo se puede presentar en otras enfermedades como síndromes, en algunos problemas como el mielomeningocele, por ejemplo, y en algunos problemas neurológicos. En estos grupos de pacientes, la evolución es diferente al piquino varo, digamos, idiopático, el habitual, aunque también los resultados son bastante buenos. Pero hablando del piquino varo idiopático, nosotros podemos lograr pies completamente normales, los pacientes pueden ser completamente normales. Si tienen oportunidad de revisar ahí en internet ahora, por ejemplo, deportistas con piquino varo, podrán darse cuenta que tenemos medallistas olímpicos, jugadores de fútbol que fueron capitanes de su selección como de Inglaterra, tenemos quarterback como de la NFL de los Vaqueros de Dallas, patinaje, son personas que pueden hacer una vida incluso de alto rendimiento completamente normal. Entonces, los papás tienen que saber que si sus bebés nacen con piquino varo, no se preocupen, no se espanten, no se angustien, es una enfermedad muy común y que se puede tratar a tiempo, de manera adecuada y lograr que tengamos pies completamente normales.
Buenísimo. Doctor, ¿dónde podemos localizarlo para más información?
Bueno, yo trabajo en el Hospital Shriners para Niños de la Ciudad de México. Es un hospital que se especializa en ortopedia pediátrica, en donde se ven los problemas como los de cadera que acaban de mencionar ustedes, los problemas como el piquino varo y algunos otros. Existen diversas instituciones públicas, como les decía yo, en donde hay servicios de ortopedia pediátrica, en donde se pueden, encontrar los servicios para el tratamiento de los pacientes con piquino varo. Existen en las redes sociales dos lugares donde, dependiendo de donde se encuentren los pacientes, poder identificar el sitio más correcto en donde se pueden acercar para el tratamiento de sus hijos. Es la Asociación Internacional Ponseti de México, en donde estamos todos los grupos todos los médicos del país que nos dedicamos a piquino varo para tratarlo. Ahí vienen los contactos donde nos pueden localizar. Y también existe una organización no gubernamental que se llama Fundación Mexicana de Piquino Varo, en donde si ustedes se acercan también a sus redes sociales de estas, pueden encontrar a todos los médicos y los lugares en donde se encuentran las personas con mayor capacitación para hacer el tratamiento del piquino varo.
Doctor, le agradecemos muchísimo. Voy a repetir, es la Asociación Internacional Ponseti y la Fundación Mexicana de Pie Quinovaro. Ajá. Para que las personas que nos estén escuchando y requieran de mayor información, acudan a las redes sociales de estos dos lugares. Le agradezco nuevamente, le agradecemos y esperamos pronto tenerlo de vuelta. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
No, y además estamos viendo que en el Hospital Shriners atienden de forma gratuita.
Así mismo,
sí. Así es que son grandes opciones para poder tratar este y otros padecimientos. Oye, vámonos un corte, Tam,
porque
este programa está llenito y se nos está haciendo tarde. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Una pregunta del día, en donde estamos invitándolos a que pues hagamos memoria, ¿no? Y recordemos aquellas épocas en donde estábamos en la secundaria y había talleres y estudiábamos algún tipo de taller. Ya estamos recibiendo varios mensajes, como por ejemplo el de Carla Martínez, dice que ella estudiaba artes plásticas. Oye, yo no me acuerdo en mi secundaria que hubiera artes plásticas. O sea, si habido algo así, yo no hubiera estudiado taquimecanografía, neta. O sea, yo creo que no había eso y no me acuerdo qué otra cosa había, pero...
Según yo, había como, bueno, en mi secundaria había como talleres y luego había como artísticas, ¿no? Y entonces en artísticas sí unos iban al ballet de la escuela, ¿no? Al de como de danza folclórica, otros íbamos a música o a teatro, en fin, sí, yo sí me acuerdo que había de eso en la mía, pero en los talleres, insisto, me tocó, o bueno, escogí, no sé por qué, extraña razón, dibujo técnico.
Órale, pues la verdad sí tenemos un chorro de mensajes. ¿Quieres leer?
Sí, mira, Gerardo González dice, me tocó taller de cocina o como aparece en mi boleta, conservación de alimentos. En ese taller saqué puro 10. Por supuesto, mi santa madre elaboraba los platillos. Yo los presentaba y la maestra me sacaba 10. Gracias, madre mía, por tanto. Bueno, pues mira, le pasó la materia a su mamá.
Mira, Francisco Miranda dice que estudiaba computación. Yo me acuerdo que sí había, pero no era un taller, o sea, como que había una clase de computación, pero era así, del que era un cubo gigante,
Exacto.
Un cubo blanco gigante, y las gráficas eran, o sea, sí, súper tristes, o sea, no eran en 3D y así, sino que era un solo plano, ¿te acuerdas?
Ajá, sí, claro. Mira, Monorock dice, yo estaba en el taller de cocina y costura, odiaba el dibujo técnico, y aparte, mis compañeras me consentían, pero hasta eso sí me gustaba la cocina. No, pues estabas bien padre ahí, Mono Roquete, que tus compañeras te consentían y comías bien rico, pues ya la hiciste. Todo muy bien.
Carla Márquez dice, estudié en la Benemérita ESANS y llevé cocina y gimnasia a los 3 años. Ah, pues estaba buena la combinación, ¿no?
Sí. Y luego Alberto dice, yo estudié carpintería 1 año, al siguiente al profesor le dio un infarto, que la canción, y me cambiaron al grupo de electricidad. Uy, pobre profesor.
Oye, yo no sabía que existía esa. También Jorge R. dice que llevó electricidad. Sí. ¿Qué sería ese taller?
Y electrónica también llevaban los chicos regularmente.
O sea, electricidad es como para cables y esas cosas.
Sí. Me acuerdo que los chicos salían, a ver si no estoy errando, pero muchos de ellos como que su examen final era hacer una lámpara. y ¿cómo se llama? Como de un pedestal. Como lámpara de buró, haz de cuenta. Ajá. Así mero.
Órale, mira, Gerardo González dice que él estudió el taller de cocina. Dice, o como aparece en mi boleta, conservación de alimentos. En ese taller saqué puro 10. Por supuesto, mi santa madre elaboraba los platillos. Yo los presentaba y la maestra me sacaba 10. Gracias, madre mía, por tanto.
Chelsea dice que corte y confección. De ese me acuerdo yo, que según yo había en la primaria, pero a lo mejor estoy bastante loca y era en la secundaria, corte y confección.
Ay, esa sí había en mi escuela.
Sí.
Fíjate, me estoy acordando.
Sí.
Dante dice, el taller que llevé era computación. En ese momento era nuevo, solo nos enseñaron lo básico del manejo de la PC. A mí me hacían hacer programas, ¿a ti no?
No,
como
no,
como un jueguito, así en donde unos caballitos se iban, eran como caballitos del hipódromo, y yo tenía que, o sea, como que armar el jueguito, así con, pues con de programación, ¿no? Ya sabes que es mi talento más grande.
La cosa es que además lo llevaste,
o sea, era algo así.
Bueno, Jonathan dice, iba en electricidad y fue un caos. Los tipos de amarres nunca me quedaron, las prácticas de conexiones eran corto tras corto, pasé taller haciendo lámparas. Ah, mira, ya ves, años después pude componer algo en casa de la conexión general. Ok, bueno, pues ahí están los mensajes. Gracias por contestarlos en arroba Ingrid Tamara MBS. Gracias a Pacaso también, que nos puso que él iba en mecanografía. Me encanta que nos escribas. Y bueno, pues arroba Ingrid Tamara MBS. Ahí va a encontrar la pregunta del día. En lo que nosotros vamos a un corte. Regresamos porque tenemos más información, por supuesto, aquí en el 102.5. Volvemos. Keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you're loving me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I would never even care. Baby, I know you're creeping. I feel it in the air.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Conecters, gracias por continuar con nosotras. En nuestro viernes de salud, el doctor Gilberto Ríos nos habló de el pie de equino varo, un padecimiento que afecta a los niños.
La deformidad de pie equino varo es una enfermedad que se presenta durante la etapa del embarazo, aproximadamente a la semana 13, de acuerdo a una cuestión, digamos, fisiológica. Nuestros pies dentro del vientre de mamá, de una posición de estar hacia adentro, giran hacia afuera. Cuando hay un problema y esto no sucede, el bebé nace con el pie equino varo, o sea, esta rotación hacia afuera no se logra nunca.
Estuvo realmente interesante y ahora estamos iniciando la segunda parte de este programa. Hablaremos, híjole, de un tema bien interesante, el síndrome del impostor. Eso será con Tania Pimentel y bueno, cerraremos la semana con broche de oro con José Ramón Zavala y su show cómico, mágico, musical, sensual. Ah, y creo que uno que otro auto. Continuamos aquí en Ingrid y Tamara.
Les platicamos rápidamente la efeméride del día, un día internacional muy, muy importante, el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la que se pretende conseguir la protección de los niños en situaciones de guerra y conflictos.
Híjole, es que los niños son los más vulnerables en este tipo de circunstancias y reciben todo tipo de agresiones físicas, psicológicas, emocionales. El único objetivo, el objetivo final, es construir un lugar seguro para los niños donde puedan crecer y desarrollarse como personas íntegras, sin el sufrimiento y el dolor que implican las guerras y los conflictos. Y no solo, los niños son víctimas de violencia y agresión en todo el mundo por parte, en muchas ocasiones, de las personas que se supone deberían de cuidarlos. Ustedes saben, soy embajadora de una organización maravillosa que se llama Save the Children México. Me gustaría que, si ustedes están en contra de la violencia en los niños, entren a su página y vean todas las cosas maravillosas que hacen, porque hay muchísimas formas en las que podemos contribuir para terminar con este tipo de violencia. Es Save the Children México.
Así es, y como todos los días internacionales que proclama la Asamblea General de las Naciones Unidas, este es un día para reflexionar, pero también para hacer algo por esto. Así es que hoy, Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Vamos con más. Mi familia, como saben, aquí nos encanta llevarles información útil para cualquier meta que tengan y ya hemos hablado de emprendimiento y de herramientas valiosas para sus negocios. Dicho esto, les queremos compartir una gran noticia. La familia Mercado Pago creció y nos presentan su nueva terminal inteligente de cobro, el Point Smart. Así es que, por favor, Ingrid, cuéntanos un poco más de este dispositivo.
No, es que miren, la verdad es que tiene muchísimos beneficios que son muy útiles para cualquier tipo de negocio. Por ejemplo, a mí lo que me encantó de este dispositivo es que recibes tu dinero al instante al realizar la venta y no pagas rentas mensuales ni costos de alquiler. La verdad es una maravilla.
La verdad es que sí, está buenísimo, porque no todas las terminales ofrecen eso, ¿eh?
No, pues no, justo. Además, te permite aceptar todo tipo de tarjetas, de banda, de chip, contactless y hasta pago con QR. No, está padrísima.
Cabe agregar, me encanta a mí también, pero fíjate que es un dispositivo de cobro completamente móvil. Es decir, trae datos 4G integrados y la pila, bueno, no, le dura horas para que lo traigan, pero miren, del tingo al tango, ¿ok? Es una gran herramienta para simplificar sus cobros. Así que, si quieren hacer crecer su negocio, cómprense ya el nuevo Point Smart de Mercado Pago. Me encanta la idea. Háganlo y de verdad que les va a ir muy, muy bien. Se los recomendamos. Pero por lo pronto, nosotras vamos a ir rápidamente al corte, Ingrid, porque regresando tenemos más información que estoy segura que les va a gustar. Volvemos.
El síndrome del impostor. Caray, regresamos.
De una pausa. Ingrid Itamar en MBS 102.5. Ingrid Itamar en MBS 102.5. Continuamos.
Este viernes de música para de la lluvia, ¿o cómo era? Música para de cuando llueve o algo así.
Días lluviosos, ajá.
Me encanta porque Yanni, nuestra productora, que es quien también programa la música, como que siempre está buscando cuáles son los temas que van ad hoc a cada una de las situaciones. Pero el día de hoy sí nos sorprendió con solo canciones que tengan que ver con la lluvia, porque llevamos 3 días que ha estado lloviendo, pero ya estamos en verano, ¿no?
Sí,
marzo,
ya,
abril,
ya.
Abril, mayo, junio. ¡No! El verano debe empezar por ahí del 20-tantos de junio.
Ah, bueno, por ahí del 21 de junio. Pues estamos a la vuelta de la esquina. Pero ¿a poco no te pasa que ya las estaciones del año se han perdido? Ya de repente, no solo las estaciones del año, sino las celebraciones de cada año se han mezclado. Ya no sabes cuándo comer rosca de reyes, pan de muerto, ya se con tacos y pozole. Ya todo está revuelto. De repente es rosca de muertos y pan de reyes. Bueno.
Sobre todo antes, no sé si te acuerdas, eso solo lo vendían un día.
Sí, o sea, claro, esperabas
ese día. Si
querías
pan de muerto, tenía que ser el 2, ¿no? De noviembre. Y si querías rosca de reyes, tenía que ser el 6 de enero. Y no, este último año creo que lo vendieron un mes. Oigan, ¿qué les pasa? Pero no, bueno. Porque además, A mí me pasaba que a mí, ya sabes que son mis dos cosas que sí me vuelven muy loca, ¿no? Además, valor. Manejo el poco a poquito, o sea, y eso lo hago a veces con los postres también. Estás de cuenta que el postre, y entonces empiezo a agarrar rebanaditas y siempre me dicen mis hermanas, ¿pero por qué no te sirves una rebanada completa? Y yo, no, porque me estoy cuidando, ¿no? Uh-huh. Y entonces agarro una obleíta. Pero luego otra obleíta, y luego otra obleíta. ¿Ves? Y, luego, y como, así me acabo como, el pastel, ¿sabes?
Dice mi amigo Frankie, las probaditas son el camino a la marranés, sí, exacto, estoy de acuerdo.
Exacto, y entonces me pasa con el pan de muerto y la rosca de Reyes, que si la tengo en la casa, empiezo así, cada que paso por la cocina, es bueno, pero un pedacito, ¿no? Una rebanadita, y cuando veo ya me eché la rosca entera, y bueno, el problema es que luego tengo dos panes de muertos en mi cadera.
Bueno,
de cada lado.
Dejemos esa triste historia, ya algún día la recuperaremos, pero ahorita lo importante es recibir a nuestra invitada, Ingrid.
Por supuesto, porque, a ver, vamos a preguntarles a nuestros connectors si les ha pasado. Uh-huh. Que de pronto les cuesta mucho trabajo, se sienten incapaces de percibir el éxito propio. ¿Quién dice yo?
Yo digo yo.
O tienen una sensación de inferioridad frente al resto de las personas. ¿Quién dice yo?
Sí, me ha pasado. ¿Cómo de
o
que no?
O que no se siente que están lo suficientemente preparadas. Eso. O que no son suficientemente buenas para desempeñar algún rol de liderazgo. Y se sienten incómodas o incómodos de estar en posiciones de toma de decisiones. O simplemente les cuesta hasta trabajo aceptar un cumplido por el trabajo que realizaron. Esto se llama el síndrome del impostor. Y por eso nos encanta tener a Tania Pimentel, directora y fundadora de Women Index, para que hablemos de este tema tan importante. Tania, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotras.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Ingrid y Tamara. Encantada de estar aquí, gracias por la invitación.
No, al contrario, Tania. A ver, dinos exactamente, yo ya di como un poco el escenario de lo que es el síndrome del impostor. ¿Qué más podrías decirnos acerca de esto?
Fíjate que el término se acuñó desde el 78, entonces ya tenemos mucho tiempo. Creo que ahorita ha sonado más uh-huh. este término, pero uh-huh. justo se hizo con un grupo de mujeres, todas exitosas, que no veían sus logros o que justo como tú decías, ¿no? Pues se hacían más chiquitas de, bueno, sí, soy directora de tal, pero tampoco es para tanto, ¿no? O no uh-huh. soy tan buena o no soy tan experta. Entonces, ahora se ha hablado más de esto, pues porque creo que nos pasa a todos, a todas también. Es un hecho que pues a las mujeres somos más propensas a tener este síndrome y pues creo uh-huh. que es algo que nos frena de lograr nuestros objetivos, ¿no? Entonces a mí me encanta que lo hablemos porque creo que el chiste pues justo es superarlo.
¿Cuál crees que es el mayor temor de quien padece el síndrome del impostor o de quienes padecemos el síndrome del impostor? ¿Que alguien nos venga y nos confronte y nos diga no es así como tú lo dices? ¿O cuál será nuestro mayor temor?
Creo que el temor justo es sentir que te van a descubrir, ¿no? Que te van a desenmascarar, pues justo como el nombre lo dice, como un impostor, impostora, y que en realidad pues no sabes tanto, ¿no? Pero creo que eso es parte justo de decir pues no soy suficiente y te comparas muchas veces pues uh-huh. con personas que tienen tal vez mucho más camino recorrido, que es natural porque cada uno de nosotros tiene su propio camino. Y pues claro, si te comparas, digo, a mí me encanta hablar en público, si yo me comparo contra Mel Robbins, que es la ponente speaker número uno del mundo, pues uh-huh. sí, pues tal vez no estoy a ese nivel, pero eso no significa que yo no sea experta en mi campo y que no tenga camino recorrido, ¿no?
O sea, el problema son las comparaciones. Oye, dinos una cosa, las mujeres somos más propensas a tener el síndrome del impostor, o sea, no es exclusivo de mujeres, ¿verdad?
No es exclusivo, pero sí somos más propensas y creo que esto es importante porque se ha hablado mucho ahora también recientemente de si al decirle a las mujeres pues que tienen el síndrome del impostor o tenemos el síndrome del impostor, pues de alguna u otra forma las estamos culpando, ¿no? De sentirse así. Creo que sí responde al contexto en el que vivimos, al contexto social, laboral, ¿no? Pues que nos pone en una situación de desventaja, entonces sí somos hasta 18% más propensas a experimentar este síndrome. Pero uh-huh. también creo que hay cosas que sí están en nuestras manos como mujeres para superarlo, ¿no? Porque pues si también esperamos a que el contexto social cambie, pues no, pues, se nos va a ir la vida, ¿no?
Oye, Tania, decías que este concepto lo tenemos desde 1978, pero que digamos que en los últimos años parece que trae más fuerza y me hace pensar, ¿tendrá que ver con las redes sociales y que estamos expuestos a la opinión de todo el mundo que nos haga ir hacia ese lugar de, uy, no soy suficiente, ¿qué van a decir? ¿Me van a cuestionar?
Sí, fíjate que creo que nos comparamos mucho, ¿no? Como decíamos ahorita, y nos comparamos con personas que aparte, pues nosotros solo vemos lo que hay en redes sociales, no vemos el contexto, no vemos cuánto le ha costado a esa persona llegar ahí, no conocemos tampoco sus retos, sus fracasos, porque todos los tenemos, y asumimos pues que es perfecto, que todo está bien, ¿no? Que lo que vemos es lo que pasa 24 horas al día, cuando no es así. Entonces, por eso decía, cada una de nosotras tenemos nuestro propio camino, y yo escucho a muchas mujeres decir, o sea, sí soy experta en marketing, pero no soy tan experta, ¿no? Y yo, bueno, pues digo, tal vez no seas la más experta, pero definitivamente pues sabes más que yo, ¿no? O sea, me puedes enseñar a mí algo. Entonces creo que es importante entender que siempre vamos a tener más que aprender y que esa experiencia se sigue construyendo con el tiempo, pero que sí tenemos algo que aportar y que no debemos de concentrarnos en lo negativo y en lo que vemos de otras personas, sino en lo positivo que tenemos para poder compartir eso.
Ahora, el hecho de que las mujeres seamos más propensas a tener síndrome del impostor, ¿tendrá un poco que ver con esta idea cultural sobre que el hombre tiene que ser el fuerte, ¿no? Y las mujeres, de alguna manera, nos hacemos un poco chiquitas como para encajar en este rol?
Estar probándonos, ¿no? Constantemente.
Uh-huh. Sí, creo que eso es súper importante. Sí hay roles todavía que yo tengo la esperanza de que se van rompiendo poco a poco con las nuevas generaciones y la forma en que estamos educando. Pero definitivamente hay ciertos roles que nos enseñan desde niños o niñas, ¿no? A nosotras, pues, a portarnos bien, a no incomodar. Y digo, no aplica a todas, porque luego hay algunas que se me ofenden de, no, pero yo sí digo lo que pienso. Eso no es lo que estamos diciendo, ¿no? Pero sí, culturalmente pasa más uh-huh. que a nosotras, pues, nos enseñan a no ser conflictivas. Uh-huh. Y cuando un hombre es, no sé, alza la voz, ¿no? Para hacer ver su punto, lo ven como alguien asertivo, y pues cuando una mujer hace lo mismo, pues no, pues eres la loca histérica. Entonces, creo que eso sí hace que las mujeres no busquemos confrontaciones en nuestro trabajo, pero a la vez eso hace que nos quitemos del reflector, y a mí me ha pasado que invito a alguna mujer a algún evento y me dice, híjole, no, es que yo no estoy suficientemente preparada, ¿por qué no mejor que venga mi compañero, o mi jefe, o mi tal? Y entonces pierdes ese espacio en donde podrías compartir tu talento, dar más visibilidad a tu trabajo, que creo que eso es una parte fundamental pues de conseguir mejores oportunidades laborales, y pues al final se lo das normalmente a un hombre, entonces perdemos ese espacio como género.
Yo sé que has dicho durante nuestra plática que tomar en cuenta que lo que sabemos puede ser suficiente, obviamente, probablemente no es lo más, pero es suficiente, es uno de los puntos en los que tenemos que enfocarnos más en compararnos en lo que no tenemos. Pero ¿qué crees que más podemos hacer quienes sufrimos del síndrome del impostor? ¿Para dónde debemos de ir?
Yo creo que es muy importante que, digo, ya lo identificamos, porque yo creo que nos pasa a todas. Yo he dudado, ¿no?, de cosas, si estoy haciéndolo bien, si no. Yo creo que les pasa a todo mundo, ¿no? Yo creo que le pasa a Beyoncé en cierta uh-huh. medida, ¿no? Hay estos momentos de duda, pero creo que lo importante es no quedarnos en este momento de duda o de decir, bueno, no escribo este libro porque pues yo creo que yo no soy buena para hacerlo, o no doy esta conferencia porque a mí me da miedo hablar en público, sino que vayamos un paso más allá y busquemos esas herramientas que van a hacer que salgamos más al mundo, que levantemos la mano, que pues mostremos nuestro trabajo y que nos haga darnos cuenta pues que este síndrome se puede superar, ¿no? Entonces, no quedarnos en identificarlo y pues ya lo vi ya, sino en superarlo. Y yo creo que eso pues se gana buscando otras herramientas que justo hagan que salgas de tu zona de confort, que conozcas a otras personas y que lo enfrentes. Y eso va desde aprender a hablar en público, aprender a negociar, porque todo el tiempo estamos negociando, aprender a venderte en tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que estas son aparte herramientas que no nos enseñan en las escuelas, lamentablemente, y pues para mí eso es fundamental, y creo que justo de eso va Women Index, porque tenemos una masterclass enfocada a visibilidad, que yo creo que justo es algo que el síndrome del impostor hace que no tengamos esa visibilidad que es necesaria para pues, que consigamos un mejor puesto, un aumento, tal vez que lancemos esa empresa que hemos tenido en mente ya varios años. Entonces, bueno, creo que justo la clave es no quedarse ahí y buscar opciones para salir de esa zona de confort. Y pues justo como una de ellas pues puede ser esta clase que nosotras tenemos próximamente, ¿no?
¿Sabes algo? Yo pensaba ahora que estaba entrevistándote, yo, en síndrome del impostor, yo no tengo eso, ¿no? Pero ahorita que dijiste sí. Beyoncé, me acordé que una vez en un documental Beyoncé compartió que ella sufría de ataques de pánico, al igual que Adele, y que, bueno, me puse a investigar y hay N mil cantantes así extraordinarios y extraordinarias que sufren de ataque de pánico. Y entonces me hizo reflexionar si eso no es también otra forma de síndrome del impostor, ¿no? Porque al final, cuando yo me paraba en un escenario a cantar, ¿no? Me sentía exactamente así como describen al síndrome del impostor, como que yo no estoy suficientemente preparada, no soy suficiente buena para desempeñar ese rol, ¿no? Y algo que me sirvió mucho fue dejar de compararme, ¿sí? Pero también hacerlo, ¿no? Como enfrentarte a eso una y otra vez de manera que se va como puliendo, se va como diluyendo. ¿Esa podría ser una buena idea para quienes tienen este síndrome?
Sí, definitivo. Y qué bueno que compartes esa historia, porque yo también odiaba hablar en público y es algo que yo comparto seguido en mis pláticas, que yo me ponía toda roja, me empezaba a ser más consciente pues de que mis orejas estaban hirviendo, empezaba a tartamudear, y ahora lo disfruto mucho, y fue justo enfrentándome a ese miedo, porque todos tenemos miedos, entonces es natural, es algo humano, no está mal. Entonces creo que solo enfrentándote a eso es que puedes pues irlo superando, ¿no? Tampoco es como que si lo detestas, si te hace sentir mal, digo, pero no, nadie tiene que sufrir, ¿no?, en esta vida, pero pero creo que es muy importante que salgas ahí, ¿no? Porque, y muchas veces yo escucho también a muchas mujeres como de, bueno, es que mi trabajo va a hablar por mí, ¿no? Y entonces entrego un reporte increíble. O sea, sí, sí, haz bien tu trabajo, pero tú también lo tienes que presumir, ¿no? Que dice mi amiga Sofi Macías que lo tienes que cacarear, ¿no? Cacarear el huevo. Y tú misma tienes que ser tu promotora. Entonces, si tú dentro de ti estás como, no, es que soy una impostora, me van a descubrir, etcétera, pues te estás echando la sal y nadie va a llegar a decirte, oye, fíjate que está este superpuesto que tú no nos pediste y que, pues, aquí estás, ¿no? O sea, no, nadie te va a regalar nada. Entonces, si tú no lo haces, arriesgarte y exponerte, pues nadie más lo va a hacer por ti.
Uy, qué importante. Mira, mi querida amiga, eso que acabas de decir.
Mi querida amiga Mónica Garza me está escribiendo que Donna Summer, antes de salir a escena, la tenían que calmar de los ataques de pánico que sufría. Y Elvis Presley, cuando era famoso, es cuando empezó a sufrir sus peores ataques de pánico antes de salir al escenario. O sea, realmente es algo muy común, no solo en los cantantes, sino en cualquier otra actividad. Pues
claro,
¿no?
Y si no me equivoco, don Vicente Fernández, precisamente por eso es que cuando él dijo que se iba a retirar, era precisamente por los ataques de pánico que le daban tras del escenario. Fíjate qué cosas, ¿no? Con tanto tiempo de carrera, además. Pero muy importante eso que acabas de decir, de el trabajo de tus sueños no te está esperando a ver o más bien no te va a ir a hablar y tú quédate esperando en la silla porque tu trabajo ha hablado por ti. No es cierto. Exacto. Tienes toda la razón. Así es que quiero saber sobre la masterclass, por favor, Tania, ¿dónde la tomamos? ¿Cuándo nos inscribimos o cómo le hacemos?
Es súper fácil, es totalmente gratuita y justo vamos a hablar de por qué debes de dar visibilidad a tu carrera y vamos a hablar ahí dentro del síndrome del impostor y de las herramientas que tienes que desarrollar para conseguir tu trabajo ideal. Entonces se pueden inscribir en nuestro link que es masterclass.womenindex.wilatina.n. Se los puedo dejar ahorita escrito. Sí. Y nada más ponen su nombre y su correo y nosotros les recordamos que es el próximo martes 15 de junio a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Ya tenemos a más de 300 mujeres inscritas a esta masterclass y tenemos un grupo de WhatsApp en donde todas están presentando y conociéndose. Y pues la idea es que entre todas encontremos una solución, ¿no? Que sientan que no están solas, que es natural, son emociones humanas, pero pues que hay que darle para adelante y que hay que superarlo, y entre todas yo creo que ahora pues se siente más este ambiente de hermandad, ¿no? Y de que estamos juntas en esto.
¿Sabes algo, Tania? Este tema de empoderamiento femenino a mí me apasiona muchísimo. Y estoy viendo tu página y veo los contenidos que tienen y nos encantaría que pudieras regresar otro día a platicar de otro tema.
Yo encantada. ¿Se podrá repetir? Sí, yo encantada de platicarles más. Encantada también de invitarlas a que formen parte del índice.
Estamos
y
ahí.
Pues estamos haciendo este esfuerzo para reunir a todas las mujeres profesionales y pues demostrar que sí habemos muchas expertas.
Bueno, pues estoy justamente ahí para poder inscribirme a la masterclass, que es el martes 7 de junio. ¿Me repites la hora?
El martes 15 de junio a las 15. 7 de la noche, Ciudad de México.
15 de Perfecto, junio para que lo 7. Vayan agendando.
Exacto. Te agradecemos muchísimo, de verdad, estuvimos bien contentas de tenerte, de hablar de esto en específico, que muchas veces se habla por encimita y ojalá que, como dice Ingrid, vuelvas pronto para profundizar. ¿Te parece bien?
Claro que sí, muchísimas gracias, un gusto, Ingrid y Tamara, y que estén muy bien. Muchos besos.
Gracias, Tania. Gracias. Hashtag si hay expertas. Ajá. Así dice su página. Está bien padre. Si quieren entrar, hay buenas cosas por ahí. Nosotros nos vamos a ir un corte porque ya tenemos casi listo a nuestro show cómico, mágico, musical, sensual y automotriz, que estaremos hablando de autos embrujados. ¿Qué será eso?
Oye, y además pongan mucha atención en el corte porque les vamos a decir dónde se encuentra la unidad móvil para que se ganen muchos regalos. Volvemos, somos Ingrid y Tamara en MBS.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara al volante con José Ramón Zavala.
En una noche oscura y terrible está en el castillo embrujado empezar a gritar. Los monstruos peligrosos Frankenstein y Batman comieron quesadillas de vampiro en pepián.
¿Está?
Sí son.
¿Qué monstruos son?
¿Qué monstruos?
¿Qué monstruos son? ¿De qué monstruos nos va a hablar José Ramón? A ver, ¿qué monstruos son? Platíquenos, José Ramón
¿cómo
Zavala.
¿Cómo están, querida?
¿Qué tal te recibimos con la de qué monstruos son? Me encanta.
No, hombre, una maravilla, como siempre. ¿Cómo están?
Todos muy bien.
Oye, ayer fui a ver la película del Conjuro, por eso elegí el tema de hoy. Y fui al cine.
Ok.
¿Y cómo te fue?
Pues bien, la experiencia de regresar al cine después de un año y medio es bastante, bastante friki en algunos momentos, pero la verdad que todo está muy bien organizado, dos asientos vacíos, luego dos juntos, etcétera. Entonces, bien, volví a comer palomitas de cine, que eso me gustó muchísimo, y a tomarme un refresco de cola grande. Entonces, lo disfruté muchísimo. La película de Conjuro, se la recomiendo. No está tan de así de susto, pero está bastante bien hecha y tiene una historia bastante buena. Así es que, digo, yo no soy el quien de crítico de cine, pero me gustó, así que la recomiendo ir este fin de semana. Pero hoy les voy a platicar de autos embrujados.
Ándale, ¿qué tal? ¿Puedo adivinar, por ejemplo, el de Ghostbusters o no?
No, esos son de películas. O sea, sí, evidentemente el de los Monsters, el de los Locos Adams, el Ghostbusters, Christine de la novela de Stephen King, que después se hizo película también, es un thriller bastante bueno. Pero no, estos son casos reales de cosas que han pasado en coches, o sea, coches embrujados ya de veritas.
A ver, cuenta.
O sea, fíjense, te va a ser como ejemplo, una versión de La Mano Peluda 2021.
Que se llama James Mansfield. ¿Me escuchan?
Sí. Te digo que sí, esta va a ser una versión de La Mano Peluda 2021 con José Ramón Zavala o algo así.
O sea, cada semana me echan un apodo nuevo. Beto el Boticario, Chabelo, La Mano Peluda. Mientras no me digan Alberto Rojas el Caballo o alguna cosa así.
No, que en paz descanse. No, ¿cómo crees?
Que Dios lo tenga en santa gloria. Eso. Pero bueno, les cuento. James Mansfield, una actriz estadounidense y estudiante, pues sufrió un accidente automovilístico en un Buick Elantra del 66, ya que, fíjense que hay un chisme por ahí, se enamoró y sostuvo una relación, ¿cómo se llama cuando está fuera del matrimonio?
Extramarital,
con un fundador de una iglesia satánica en los Estados Unidos. Y entonces cuando la esposa se enteró, la nueva pareja, o la pareja de este señor Sam Brody, le dijo que le iba a dar una maldición y que moriría en el accidente automovilístico, y efectivamente a los 3 meses después de esta maldición, ella sufre un accidente fatal en este vehículo, que además con causas inexplicables, porque fue en una carretera vacía y de pronto el auto se encontró volcado y ella muerta en el interior.
¿Qué? ¿Cómo es? No me digas esto, podré dormir esta noche. A ver.
Ya lo sé, imagínense nada más. Hay, por ejemplo, hay una historia sobre James Dean y The Little Bastard, un auto que supuestamente estaba maldito, un Porsche 550 Spyder, que cobró la vida del actor James Dean, y Sir Alec Guinness, que era el fundador de los Record Guinness, le dijo a James Dean que no manejara ese coche porque ese coche tenía una muy mala vibra, a lo cual el actor dijo pues que él no creía en esas cosas, y el 30 de septiembre de 1955 pues tuvo este accidente, y después lo restauraron, o sea, lo recuperaron, muere James Dean, lo recuperan, George Barris, quien creó el primer Batimóvil, y también tuvo 7 accidentes este mismo vehículo.
Ay, es que te estoy diciendo, mira, a ver, yo no sé tú, Ingrid, pero si te están diciendo, no, que le dijeron a James Dean que no se subiera, que porque maldito, y de ahí se muere en ese coche, y luego lo vuelven a hacer el coche, ¿tú te subirías?
Obvio no.
Pues no, entonces porque ese señor...
Pero además yo soy súper miedosa, yo ni siquiera iría a ver la película del Conjuro, o sea...
Empezando por ahí.
Empezando por ahí, menos me metería en un vehículo embrujado, obvio no, nunca.
¿En serio no? O sea, no irías a ver la película, yo también soy súper sacatón, pero ayer me armé de valor y fui.
No, hombre, yo no, yo...
¿Y dormiste?
Pues sí, porque no está así tan de terror, sino que está bastante bien hecha y tiene mucha más historia que las anteriores, entonces te mantiene como al filo de la butaca, como dicen los expertos en el cine, pero sin llegar a ser algo así tan terrible.
Oye, está bastante bien. ¿Cuál era la película de terror que salía una niña de pelo largo, El Conjuro?
El Conjuro, es la de Anabel, o sea, El Conjuro el empieza con Anabel, ¿se acuerdan?
Yo creo que era El Aro, ¿verdad?
El Aro, la
esa fue la última película de terror que vi, y en ese momento tomé la decisión de nunca más, jamás. Soñé con esa niña creo que un mes, no hay manera.
Oye, pues fíjense que la verdad es que sí vale la pena verla, yo creo que es una buena película y sobre todo es una muy buena manera de regresar al cine. Y el auto de Stephen King, en el que hizo esta famosa película que se llamaba Christine, está inspirado en hechos reales, en donde en un pequeño poblado de Estados Unidos, este vehículo que era un Lincoln 1954, también cobró la vida de 6 estudiantes de alguna u otra manera, como después, si ustedes se acuerdan de la película, fue, digamos, caracterizado, o sea, está, digamos que basada en hechos reales, para que en este pequeño pueblo 6 estudiantes de una misma comunidad sufrieron accidentes relacionados con este coche y los 6 murieron. ¡Doble!
No, es que es lo que te digo, Ira. Si estás viendo y no ves, si ya les pasó a uno, ¿por qué te vas a ir a subir? No seas así de mala onda contigo mismo. Ay, no, qué miedo. Yo paso sin ver. Gracias.
Bueno, de hecho, la película del Conjuro, perdón, pero he sido todavía muy impresionado. Al principio de la película dice, esta película está basada en hechos reales. ¿Qué es lo que más da miedo? ¿Estamos de acuerdo?
Claro, totalmente. Cuando te sientes identificado y dices, yo pude haber estado, pude haber pasado, es cuando más miedo sientes.
Sí, por supuesto. La verdad es que sí sientes mellito, pero creo que vale la pena. La película de Stephen King, de Christine, está disponible en plataformas digitales, está en Amazon Prime. Es una película vieja. Los efectos especiales pues no son así que te digas, wow, qué bárbaro, los efectos especiales de esta producción, que debe ser como de 1980, por ahí, o sea, yo no nacía, pero mi mamá me la fue a ver, y entonces me dijo que era bastante terrorífica, y ya después la vi, pero está bastante bien, o sea, la historia es bastante buena, y los efectos especiales para la época son muy buenos, y el libro es todavía mucho más aterrador, o sea, el libro, normalmente sucede eso, ¿no?, que el libro es más aterrador que la película al final, y además pues, estás tú solito en tu cama leyéndolo, y eso era más bello.
Ya no quieres apagar la luz.
Ya no quieres apagar la luz, efectivamente. Pues hay varias historias, de hecho, hay por ahí también en Michoacán, en un pueblo cercano a Pátzcuaro, Michoacán, en donde en un cementerio encontraron un coche abandonado, fue restaurado por el señor Juan Fernández Domínguez, según cuenta la leyenda, y pues este vehículo también cobró la vida de 3 miembros de su familia en un accidente, lo restaura, vuelve a manejarlo y él muere finalmente en este segundo accidente, en este lugar de Apatzíngaro, algo así en Michoacán, donde, insisto, pues este vehículo fue recuperado de un panteón, lo restauraron, murieron 3 miembros de la familia, lo volvió a usar y muere el dueño.
Será Apatzingán, yo creo, por ahí.
Aparatín, no, un nombre raro, un pueblito muy pequeñito, pero sí, era un forte de aquellos primerititos, entonces tenía un gran valor, y bueno, realmente cobró la vida de 4 miembros de la familia. ¿Qué tal,
Oye, ¿y en estos autos embrujados no hay alguno que también sea sensual como tú?
Ay, esto está bastante más complicado, comadre, pero pues, sí, de que sí, de que debe si haber, uno, debe haber.
No, no hay José Ramones que nazcan en maceta, perdónalos, no.
Esto no es los damos en maceta,
no,
chicas.
No.
Ahí están algunos coches. A mí me gustaría que si alguien tiene de estas historias paranormales a bordo de vehículos, nos las pudieran compartir a través de las redes sociales. De hecho, hay una cápsula en el Instagram de MBC 102.5 donde hablamos precisamente de eso en el programa de esta semana, y hay una capsulita ahí para que la vean en video que está bastante interesante. Échenle un ojito en el Instagram de MBC 102.5.
Ay, sí, que te compartan historias sería buenísimo.
Sería buenísimo, ¿no?
Nos escribió María José Dueñas para decir que su momento favorito de viernes es cuando estamos con Coche Ramón.
El mío también. Oye, ayer que la pregunta que hicieron, la verdad es que estaba muy comprometedora. Si andarías contigo mismo, estaba muy comprometedor ese tema, ¿eh?
Sí, lo dije al aire, que tú nunca jamás andarías contigo.
No. Te escuché, lo malo fue que mi esposa Groucho también Marx, te escuchó. No. Te mando muchos saludos.
¿También escuchó?
Sí.
Híjole, yo creo que yo nunca en mi vida digo tantas tarugadas como contigo, ¿así?
Ah, justificándose, Ingrid, ¿eh?
Yo sí las digo normalmente, o sea, no son nada más cuando estoy con ustedes al aire.
Bueno, pues la verdad es que nos encanta que estés todos los viernes con nosotras, mi querido Coche Ramón. ¿Dónde más te pueden escuchar?
Pues mira, hoy en la tarde en esta misma frecuencia, a las 4 de la tarde por Autos y Más, y también seguirnos en las redes sociales de @autosymas y mi Instagram cargado de sensualidad, @soycocheramon, @soycocheramon.
Perfecto. Mi Instagram cargado de sensualidad. Oye, ¿vas a volver a subir videos como el de la semana pasada, que estabas en paños menores manejando por la ciudad?
No, pero ahorita estoy en el Centro Dinámico Pegaso en el lanzamiento de un nuevo producto de Suzuki que se está presentando en este momento, se llama Valero, y ahorita se lo subo para que le eche un ojito también a yo, Valeno, perdón, ahí en @soycocheramón, está muy interesante y se está presentando hoy, o sea que es como comerte una concha fresca del globo.
Ay, qué rico, bueno, está bien. Bueno, te mandamos un abrazo y te esperamos el próximo viernes.
Con mucho gusto, chica, les mando un beso, mil gracias y nos escuchamos a las 4 de la tarde.
Ya está.
Abrazo grande. Ahora es un corte, porque todavía tenemos más cosas en el último bloque. ¿Cómo no? Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. For a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up. You showed me nothing at all. It's coming down on me. Harder like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me.
Estamos acercando a la recta final de este programa. Pero todavía tenemos más cosas para ustedes, porque el domingo llegó el día de las elecciones, y por eso es bien importante que estemos informados de todo lo que tenemos que saber para que vayamos a votar a las casillas y todo sea un éxito. Por eso queremos dar la bienvenida a Carolina del Ángel, ella es consejera electoral. Buenos días, ¿cómo está Carolina?
Hola, muy buenos días, Ingrid, Tamara, pues bueno, bien, sí. Muchas gracias, justo diciéndolo, como lo dices tú, pues cerrando ya, llegando a la meta final de esta de este proceso electoral, la meta en donde los ciudadanos, las ciudadanas saldrán a elegir a quienes habrán de gobernarnos por los próximos 3 años.
Platíquenos, por favor, Carolina, ¿dónde podemos ubicar las casillas en las que podremos votar?
Sí, mira, en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México hay un banner. Entrando a la página, lo primero que aparece es todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. y de lo primerito es ubica tu casilla. Entonces seleccionamos ahí, lo único que nos va a pedir es el número de sección electoral, que son 4 dígitos que aparecen al frente de nuestra credencial para votar. Okay. Ponemos esos 4 dígitos y nos va a decir en dónde está nuestra casilla.
Perfecto. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que van a tomar para evitar contagios?
Pues mira, en primer lugar, pedirle a la gente que vaya a votar con cubrebocas. Se ha demostrado ya en más de un añito que tenemos con esta contingencia sanitaria, que el cubrebocas nos ayuda muchísimo a proteger los contagios. Eso y la sana distancia va a hacer que no nos contagiemos. Entonces, eso le vamos a pedir a la gente, que en la fila mantenga la sana distancia. El Instituto Electoral de la Ciudad de México y el INE estaremos muy al pendiente de que así se haga. Al interior de la casilla no podrán pasar más de 2 personas. La casilla, o sea, 2 personas a votar, aparte, por supuesto, del funcionariado de mesa directiva de casilla, que tendrá todas las medidas de seguridad para ellas y ellos. No habrá gel antibacterial, las casillas van a estar siendo sanitizadas periódicamente. La credencial del elector ya no se la vamos a entregar en la mano ahora al funcionariado, sino solamente se la vamos a enseñar. Gel antibacterial en todas las casillas. Y algo importante que la gente sepa es que el líquido indeleble no contagia el virus. Al contrario, tiene tantas sustancias químicas con las que se elabora en el Politécnico Nacional que pues no permite el contagio. No, esta sustancia mata más virus que el alcohol. Entonces, pues que sepan que no se van a contagiar a partir de ahí. Y otra recomendación es que lleven su pluma si no quieren agarrar el marcador de cera que deja la autoridad electoral para emitir su voto. También se vale que llevemos nuestra pluma para no tocar la pluma o el
marcador.
Marcador, así es.
Perfecto. Oiga, ¿de a qué hora estarán abiertas las casillas? Es importante saber el horario.
Sí, las casillas abren a las 8 de la mañana, quizá 8:15, dependiendo ya de las personas funcionarias de casilla, pero sí, lo que es un hecho es que cierran a las 6 de la tarde o en el momento en el que vote la última persona que estaba formada a las 6 de la tarde. Es decir, en ningún caso podrá votar alguien que haya llegado después de las 6. Sí que estuviera formado después de las 6, pero no que llegara después de las 6, aunque hubiera fila.
Perfecto. ¿Cuántas boletas vamos a recibir este 6 de junio y cómo las podemos marcar?
3 boletas, una para diputados federales, o sea, son 3 elecciones, una federal y 2 locales. Una para diputados federales, una para diputaciones locales y una más para las alcaldías, que vienen en conjunto con las planillas de concejalías. ¿Cómo las vamos a marcar? Pues dependiendo del candidato que queramos tener, vale la pena decirles que si un candidato va solo, un partido va solo, solamente se marca ese partido. Si el candidato va en coalición o candidatura común, podemos marcar solo un partido de los que lo apoyan, o marcar los 2 o marcar los 3. Eso no anula nuestro voto, siempre y cuando estemos votando por la misma persona. Eso es lo que debemos ver, y eso pues aparece el nombre en la propia boleta.
Carolina, le agradecemos muchísimo que nos aclare todas estas dudas y, por supuesto, el domingo estaremos cumpliendo con nuestra obligación de ir a votar. Muchísimas gracias por estar con nosotras.
Al contrario, gracias a ti, a ustedes, y un saludo a su auditorio. Y pues sí, reiterarle a la gente que es bien importante que salga a votar el domingo.
Por supuesto, gracias. Que sí. Gracias, Carolina.
Bonito día.
Un abrazo grande. Y nosotras ya nos vamos, pero no sin antes invitarlos a que no se pierdan el domingo la transmisión especial de MBS Noticias, Elecciones 2021, con toda la cobertura de la elección a partir de las 6 de la tarde.
Así es, bajo la conducción de Juan Manuel Jiménez, Manuel López San Martín, Pamela Cerdeira, Ana Francisca Vega y Luis Cárdenas. Quédese con nosotros, por supuesto, y manténgase bien informado aquí en MBS Noticias. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Ingrid, un abrazo, besos a la producción. Bye, bye.
Gracias igualmente. Que tengan un hermoso fin de semana. Bueno, bye.
Bye.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.